¿Ya está con nosotros? Sí, 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 está con nosotros.
Sí, está con nosotros, güey.
Andrea, te lo he presentado.
Acá estoy.
Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Andrea, bien, buenos días, Nicolás. Buenos días, muchas gracias.
Oye, Andrea, el diario Mercurio plantea, publica hoy día un informe que realizó una consultora, Melero y Asociado, en que, haciendo un análisis de las propuestas de los constituyentes, dice 96 constituyentes están a favor de restringir o prohibir la inversión extranjera en la nueva constitución. Y hay una serie de materias económicas, esta probablemente tal vez habría que ver cuáles son los bordes de esa, porque no es lo mismo decir que tenga que autorizarse la inversión extranjera a tener que decir que tenga que prohibirse la inversión extranjera, habría que ver los bordes de la definición, pero hay muchas definiciones económicas que son relevantes. ¿Cuáles crees tú que son las más importantes?
Grande pregunta. A ver, una cosa previa a eso. Sabes que yo encuentro que está súper mal lo que están haciendo estos medios que están intentando conocer a los candidatos, en particular a los independientes, que vienen de grupos súper diversos, y encasillarlos en ideas. Muchas de estas personas postularon, son personas que trabajan en la sociedad civil, en organizaciones no gubernamentales, locales, en el territorio, pues cualquier cosa, violencia de género. ¿Por qué le piden hoy día que opine sobre la inversión extranjera?
Yo entiendo que esto se hizo sobre fuentes abiertas, ¿eh? O sea, sobre lo que habían dicho en sus planteamientos previos.
Hay de todo. Hay versiones así, hay versiones como dices tú muy bien, hay otras que le preguntan los medios directamente. Y claro, ¿qué significa? Que quizá que dijeron, restringir significa, por ejemplo, a una minera le vamos a pedir que cuide el medio ambiente. Eso anti-inversión extranjera, yo creo que no. Entonces hay como mucho encasillamiento y a mí me preocupa de que no las dejemos libertad para pensar. Que de aquí a los años que tienen que trabajar, que se sienten con libertad a pensar en cuál es el régimen político que queremos, qué les parece la inversión extranjera, el ejemplo que estás poniendo tú. Esa es mi prevención previa, ¿eh? Algo que estaba viendo esos días. Me preguntan a todos, ustedes saben que yo soy de los no neutrales, nuestros constituyentes, algún, no sé, médico, te pregunta estas cosas y yo lo veo angustiado. Presionado por los medios a contestar cosas en que todavía no tiene sus ideas completamente firmes y que tiene tiempo para pensar y para preguntar. Pero están apuraditos ahí después de una campaña intensa, agotados, contestando. Tu pregunta, Nicolás, los temas, acá hay un montón de temas económicos que son esenciales. Cuando veamos régimen político, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la iniciativa exclusiva de gasto? ¿Cómo se van a garantizar los derechos sociales? Porque va a haber una lista de derechos sociales. Yo creo que eso es un dato de la causa, que va a ser una lista taxativa en que los tribunales van a decidir qué es una vivienda digna, o la ley va a decidir qué es una vivienda digna. ¿Cuál va a ser el guiño a la responsabilidad fiscal que se haga? En la descentralización, ¿te vas a permitir a los gobiernos regionales, locales, endeudarse? Hay altos temas que son súper, súper importantes y que son delicados, por cierto, y que ojalá tengan tiempo y templanza para conversarlos de manera fría, no con el caliente que están discutiendo hoy día. Esa es la preocupación que quería plantearles al inicio, a raíz de tu pregunta.
Consuelo,
¿Cómo te imaginas que se va a poder compatibilizar la conversación técnica con la conversación política y con la conversación de las expectativas también ciudadanas, que sobre todo por la cantidad de independientes, de lo que uno ha podido escuchar, la gran mayoría de los candidatos independientes quieren tener como una conexión permanente con sus votantes, con sus distritos? ¿Cómo crees tú que va a ser ahí el trabajo con esos insumos?
Sí, yo creo que vamos a ver un poco.
Va a ser muy difícil.
Se cortó un poquito, te escuché mal.
No, dale.
Yo creo que vamos a ver de todo. Porque una gran cantidad, una gran mayoría de las personas que van a estar ahí sentadas van a ser independientes, si uno incluye también los que fueron en listas de partidos, que no necesariamente supongo que van a responder a órdenes de partido, ni mucho menos. Van a tener libertad. Yo sospecho que vamos a ver mezclas de cosas, va a haber gente haciendo trabajo individual, que no va a querer que lo encasillen en una bancada ni en ninguna cosa. Hay otra gente que se va a ir mezclando. Sospecho que cuando hablen de género se arma la bancada feminista, y después cuando hablen de el medio ambiente se arma la bancada ecologista, que va a ser una bancada cruzada distinta de la otra. y que van a ir cada uno conversando con su mundo. Yo creo que va a ser, como dices tú, en el mundo de los independientes, muchos de ellos son personas que son dirigentes locales, que hacen trabajo territorial y están ahí en el fondo y se van a sentir que tienen que responderle justamente a ese grupo, al menos en esos temas. Déjame insistir que esta mucha gente no es el constitucionalista experto que uno se imaginaba y que sabía la constitución para arriba, abajo, al revés, y que tenía opinión de todo, de lo que funciona y lo que no funciona. Muchas de estas personas son ciudadanos que tenían unas causas que querían llevar y que sentían que el sistema político no había sido capaz de abordarlas de manera apropiada, y esta era la oportunidad para llevarlas. Entonces vamos a ver algo muy bien distinto, no son políticos profesionales. Casi nadie ha sido parlamentario antes, casi nadie ha estado en un gobierno antes. Vamos a ver que establecen formas de negociación que no son habituales. Yo creo que va a ser bien interesante en ese sentido. Y es muy difícil adivinar hoy día cómo van a funcionar, por lo mismo que tú describes, Consuelo.
Andrea, repito, en materia de económica hay dos o tres elementos que son interesantes. Yo al menos conocer tu opinión. Primero, ¿cuál es el futuro que ves, considerando la cantidad de electores que hay, de elegidos que hay, independientes, y con estas causas, y muchas de estas causas que fueron populares, por ejemplo, el tema de pensiones, no más FP? Da la impresión de que el futuro de las administradoras como las conocemos hasta ahora, o la industria como la conocemos hasta ahora, tengo la impresión, me puedo equivocar naturalmente, que se ve complejo y difícil. No el sistema de pensiones, sino que ya entrándole como a la casuística de lo que tenemos, ¿eh?, de cada uno de ellos. Lo segundo, un año y
¿tú
tanto...
¿Crees que no el sistema de pensiones?
No, pero es que eso es un dato que el sistema de pensiones se va a tocar y se va a discutir. Pero yo creo que que un plumazo, o sea, va a ser así como algunos dicen, lo primero que queremos conversar es la liberación a los que están presos, son las FP. Tengo la impresión, si uno proyecta lo que uno vio en la calle, y hay mucho independiente que en sus campañas hablaba de esos slogan. Pero otro que es más profundo, que es cómo puede resistir una economía, o si el tiempo, como son tan movidos, a lo mejor sí lo resiste bien, la incertidumbre sobre estos temas, cómo se van a alinear, cuáles son los temas profundos, cómo va a lidiar la economía chilena con esa incertidumbre, por ejemplo, temas mineros, inversión extranjera, qué sé yo. Incertidumbre, no que se vaya a terminar.
Sí, a ver, dos cosas. Respecto a lo primero, yo estoy contigo, Matías, van a haber cambios de todas maneras en pensiones. Piensa, por ejemplo, en Christian Monkever, que fue 3 veces ministro en este gobierno, fue presidente de la Nación Nacional, fue electo. Él hizo campaña diciendo que necesitamos una pensión básica universal, igual a la línea de la pobreza, al menos. O sea, todo el espectro político está alineado de alguna manera, o buena parte del espectro político, con la idea de tener estos derechos garantizados, y uno de ellos va a ser asociado a pensiones. Así que al menos yo creo que tenemos que hacernos la idea de que al menos va a venir eso. Segundo, de todas maneras, yo creo que aquí va a haber un componente solidario que va a quedar, imagino, uno puede apostar que va a haber aparecer un componente solidario dentro de la provisión de esto, que se va a hablar, así como que necesitamos solidaridad, y ahí de alguna manera las FP, el sistema que tenemos de FP no cumple con eso, son cuentas de ahorro individual por construcción, no son solidarias. Y luego la pregunta siguiente, que es a dónde vas tú, y vamos a ver hasta dónde hay dar los 2/3 de estas cosas, es qué va a pasar con la provisión mixta en esto. Ámbitos, un amigo mío me decía ayer, un querido amigo Gonzalo Islas, que trabaja en la UNLA, decía ayer en una conversación entre nosotros, que quizá pasemos del un estado excluido a un estado exclusivo en alguno de estos temas. ¿Hasta dónde va a quedar la provisión mixta? Yo creo que las AFP de todas maneras van a pasar a segundo plano. Si mira toda la discusión que ha habido en los últimos 4 años desde el tema de pensiones, esas son las propuestas nuevas. Primero partió con dejarlas fuera de la nueva fiesta. Estos nuevos cotizaciones no iban a ir donde ellos, pero cada vez van a tener un rol más bajo. Y la pregunta es cómo va a quedar descrito eso en la Constitución. No te sabría decir, pero están todos estos niveles en que de todas maneras van a aparecer. Después está tu pregunta sobre la incertidumbre. Es evidente que hay incertidumbre, o sea, no hay nada que hacerle. No sabemos qué va a resultar de esto. Pero yo siento pensar, Matías, que habría sido peor no hacer todo esto, que la incertidumbre había sido mucho más grande. O sea, si te acuerdas de cómo era a finales del 2019, creo que mantener esa situación sin resolverla, y que este fue un camino lo más democrático que pudimos encontrar con herramientas de la democracia para los problemas de la democracia, que eso fue una reducción de incertidumbre. No hacer esto no tragarse esta incertidumbre habría sido peor, porque la otra incertidumbre habría sido mucho más grande.
Consuelo.
¿Nico? Sí. Yo sí, feliz. No. Es que estaba como tratando de respetar el orden. Para que...
Aquí yo pensé que te tocaba a ti.
Por orden alfabético, ¿cómo se lo organizan ustedes?
El que parte primero, entonces tratamos de respetarnos, porque si no,
Hacemos una analogía con la elección del domingo.
Me tocaba.
Independientes, mujeres, paridad.
Me tocaba a mí.
La cebra. Hacemos una cebra. Claro.
Ay, Consuelo, dale.
Sí, claro. También, lo que pasa es que pensando en los temas económicos, también depende del sistema político que se instale, porque me estaba preguntando, bueno, obviamente está la famosa autonomía del Banco Central. ¿Cuál es tu posición sobre eso?
A ver, la autonomía del Banco Central yo creo que está garantizada. Encuentro divertido, así como hay tanto nervio que le ponen con respecto a eso, uno se da una vuelta en las propias campañas. No sé si en ese informe que decías tú, Nicolás, habían revisado qué decían los constituyentes, los candidatos a esto.
Un porcentaje alto de respetar la autonomía.
Pero poniéndole límites, por ejemplo, respecto a la posibilidad del Banco Central de comprar deuda pública, etcétera. O sea, es bastante, también hay una gama de grises ahí, ¿eh?
Yo creo que el único gris que hay de verdad, y que puede tener dos tercios, Nicolás, es el mandato. Yo creo que vamos a tener un Banco Central con un mandato dual. Hoy día la Constitución dice la inflación, y después la ley orgánica dice, bueno, y te use las herramientas que se le la gana para hacer esto, con los límites que tú acabas de describir, pero en el fondo no le dice que mire el empleo, no le dice que mire el tipo cambio, no le dice, vea usted cómo lo hace, y no significa que no les importe. Y ¿sabes qué? Esto de que el Federal Reserve, que el banco, el sistema de bancos centrales en Estados Unidos, tenga un mandato dual, va a ser muy difícil decir, bueno, si Estados Unidos lo tiene, porque nosotros no. Yo creo que eso sí va a ser un hecho.
¿Me explicas qué es lo que el mandato dual más explícitamente?
El mandato dual es que debe preocuparse de la inflación y el empleo. El objetivo tiene dos objetivos. Tiene un objetivo de inflación. Sí. Solamente.
Perfecto.
Entonces, pucha, si Estados Unidos... Yo he escuchado eso harto en mis conversaciones. Yo siempre he dicho, no, eso es para la ley.
¿Qué efectos tiene?
Bueno, el banco...
Porque para la inflación está claro, ¿no es cierto? La política monetaria, en fin, el uso.
Sí, claro, pero...
Pero para empleo, ¿qué herramientas distintas, qué pudiéramos ver distintos si hace un año tuviéramos ese mandato dual, por ejemplo?
No, la verdad es que no sé responderte, porque yo creo que el Banco Central sí mira el empleo. Es evidente que esa es la verdad.
Cuando pone líneas de financiamiento para evitar insolvencia de empresas, cuando la labor que ha cumplido en las crisis, en la estabilidad social.
Te pregunto distinto, Andrea. Te pregunto distinto, Andrea, como economista. ¿Es posible en economía aislar tanto los factores? ¿No es acaso son todos vasos comunicantes?
Claro, y son vasos comunicantes, y además comunicantes con otras políticas que no pasan al Banco Central. Le hace Hacienda, la política fiscal. Lo único que importa, creo yo, es dejar afuera Hacienda del Banco Central. Eso es lo que en realidad necesitamos. Entonces, ponerle el mandato dual no es una cosa grave, no va a cambiar lo que hace el Banco Central, ni mucho menos. Y ustedes ven que la FED funciona bien y tiene ese mandato dual. Yo creo que la autonomía, la independencia en sí, que es lo que uno valora, eso está protegido.
Y en otros temas lo que pasa es que, no sé, cuando tú planteas, por ejemplo, la iniciativa exclusiva de gasto, o si las regiones van a poder manejar sus presupuestos, si se van a poder endeudar o qué sé yo, ahí al final va a tener que ver con el régimen político que se discute, que se establezca. No es solo un asunto económico.
De todas maneras, claro. El régimen para la iniciativa de gasto, sin ninguna duda. O sea, cuando tú tienes un sistema parlamentario, la distancia entre el Congreso y el Ejecutivo es bien atenuada. El Ejecutivo es un representante del Congreso, entonces claro. Es como natural que pueda tener toda esta iniciativa. Aún así, hay países con regímenes parlamentarios que le ponen límites al Congreso. Si no me equivoco, Alemania... Si el Congreso, el Parlamento quiere proponer algo, tiene que venir con el timbre del Ejecutivo. Puedo estar equivocada en el país, pero hay varios países.
Alemania es uno de ellos, sí. Hay muchos países que te lo exigen.
Claro, pero hay otros también en el otro sentido. También hay no sé, Pero la pregunta a fondo, Consuelo, tú tienes toda la razón. Si tú tienes un sistema parlamentario, pucha, es natural que el Congreso tenga iniciativa. En un régimen presidencialista, tú le quitas esa iniciativa, aunque hay espacio para extenderla. Hay algunos países, por ejemplo, creo que Francia, en que puedes presentar proyectos de gasto siempre que ese proyecto también diga cómo se va a financiar. O sea, si quiero subir el gasto en educación, tengo que decir que, bueno, entonces no me alcanza para salud o no me alcanza para transporte. Entonces se votan todas las cosas al mismo tiempo. Hay espacio para tener cosas un poquito distintas. En nuestro caso es como un poquito extremo en los modos internacionales. Uh-huh. Tiene sus beneficios, por cierto. El que está a cargo de la responsabilidad fiscal es el que maneja las decisiones. Pero claro, también vemos que el Congreso se frustra e intenta sacar cosas por el lado. Entonces quizá vale la pena tenerle un poquito más de espacio, con todas las limitaciones, por cierto, que eso requiere para que no se desordene la cosa.
Andrea Repeto, economista, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana en Duna.
Gracias.
Que tengan un buen día.
Chao, igual.
Gracias.
Que...
Chao, tú también, y feliz fin de semana largo y todo eso.
Qué rico.
Sí, mañana no me levanto.
¡Qué rico!